Con gusto recibimos al politólogo Oscar Bottinelli, director general de Factum. Hoy nos presenta el análisis del retiro de Danilo Astori de la carrera presidencial. Comenzamos por la trayectoria de Astori y Bottinelli. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no es el retiro de Astori de la vida política, primera cosa, esto es bastante claro.
Bien.
Es desistir de una candidatura presidencial, esto es muy importante, porque en general nadie ha interpretado que se retiraba de la política, pero podría interpretarse. No, él se retira de la candidatura presidencial, seguramente va a encabezar una lista al Senado, o más que seguramente, es absolutamente seguro, y va a expresar una corriente del Frente Amplio como lo viene haciendo de 1994. Él es un hombre que empezó muy joven a destacarse en el plano académico, técnico, profesional, como asesor en la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, como en la formación de las leyes, de las 7 leyes agropecuarias, el ministro Wilson Ferreira Aldunate, y ya pasa a ser de los firmantes técnicos, firmantes fundadores del Frente Amplio. Y siendo muy joven, a los 32 años de edad, es nombrado decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Administración, cargo al que vuelve después del fin de la dictadura, el fin de la intervención en la universidad. En el interín, él empieza a destacarse públicamente. Por un lado, en un centro académico, CIEDUR, recordemos que durante la dictadura, la intervención en la universidad, la investigación académica se desarrolló a través de centros muy exitosos, uno de ellos continúa hoy como universidad, que es el CLAE. Y por otro lado, él empieza en una radio opositora vinculada a izquierda como La 30, dirigida por José Germán Araujo, a tener un espacio de análisis económico. E hizo una línea muy dura de oposición al gobierno a través del análisis económico, escribió en semanarios de distintas tendencias ideológicas opositoras, y cuando viene la reorganización del Frente Amplio emergiendo a la superficie en 1984, es nombrado por General Sereñi presidente de la Comisión de Programa. Y ese año es elegido por el Plenario Nacional candidato a intendente Montevideo. Este es un dato que en general no se conoce mucho. Uh-huh. Y él declina la candidatura a la intendencia, considerar que no era el cargo que él se consideraba apto. Estaba seguro que el Frente Amplio ganaba, no ganó. Uh-huh. Y en su lugar de él fue elegido Mariano Arana. Vuelve al decanato después de la elección, el restablecimiento de la autonomía universitaria, y renuncia al decanato en 1989, en que hay un gran fenómeno. Es muy importante marcar, porque en un momento se habló del carisma, y esto lo vamos a marcar en un segundo bloque, pero realmente en ese momento emergía con una figura tremendamente carismática Astori, y en 1989 nombrado candidato a vicepresidente en la fórmula Sereñi-Astori. Recordemos que se había producido la ruptura del Frente Amplio, la ida de la 99, si el Partido por el Gobierno del Pueblo, encabezado por Hugo Batalla, y del Partido Demócrata Cristiano. El Frente ahí, juega sus cartas, Astori es candidato a vice, y luego, a raíz de una gran presión que se da a nivel de bases, de militancia, de todos los sectores, se nombra el plenario decide llevar a Danilo Astori como primer titular de todas las listas al Senado del Frente Amplio. Fue la única vez que se dio esto. Si no solo fue candidato a vicepresidente, sino que encabezó la totalidad de las listas al Senado. Y ahí él quedaba prácticamente como el relevo de Sereñi en la presidencia del Frente Amplio, hasta que aparece en esa misma campaña electoral la figura sorprendente de Tabaré Vázquez, muy distinto al estilo político en general y del estilo de izquierda en particular. Y se plantea una dicotomía Tabaré Vázquez-Danilo Astori, que en la elección del 94... ya la candidatura no es la de Astori como se veía por parte de muchos 5 años atrás, sino de Tabaré Vázquez. Y ahí Astori funda su propio grupo político, Asamblea Uruguay, Luego ya tiene la elección interna del 99, ahí compiten Vázquez Astori, gana ampliamente Tabaré Vázquez, apoyado por todos los demás grupos salvo el Asamblea Uruguay, y en 2004 él decide no competir con Vázquez, y ahí es cuando Vázquez hace una jugada política muy importante, que inmediatamente ser elegido en las internas de junio candidato único del Frente Amplio a la presidencia de la República, en una gira que va por Alemania y Estados Unidos, acompañado por Daniel Astori, en Estados Unidos, delante del entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el uruguayo Enrique Iglesias, anuncia que Daniel Astori va a ser el ministro de Economía, con lo cual logra dar una señal de confianza al mundo, a los mercados, como se dice habitualmente, y asegura mucho tranquilidad ante el triunfo consejo casi seguro del Frente Amplio. En el 9 es cuando ahí sí compite muy fuerte por la presidencia con José Mujica, pierde, en una relación no demasiado, un triunfo claro de Mujica, pero no apabullante.
Sí, y con Astori enfermo.
Bueno, se enferma un mes antes, ¿no? Sí. Cuando ya venía ya venía camino a perder, ¿no? Sí. Y es vicepresidente y 2014 vuelve al Senado, pero a encabezar el Senado. Pero en estos tres periodos de gobierno, lo que tiene es que ya de ministro de Economía, ya vicepresidente de la República, vuelta de ministro de Economía, es el conductor de la política económica, y justamente iba hacia el 2019 con todos, bueno, los éxitos, pero los lastres, los costos del Ministerio de Economía.
Estos costos seguramente tienen que ver con lo que él dijo, ¿no?, cuando declina su postulación presidencial y alude a la falta de apoyo en la opinión pública, Oscar.
Bueno, lo primero de todo, que es muy importante marcarlo, es la transparencia con que él hace el desistimiento, ¿eh? Claro. Porque él dice, no se refugia, usted sabe que me dolía el oído, me lo pidió mi tía abuela, no. Dijo claramente porque consideraba que no tenía apoyo suficiente en la opinión pública, lo dijo varias veces, hizo referencia a las encuestas, las usó bien, usó como una guía, ¿eh? No es ni un camino que le marca ni pelear contra ella. Y bueno, claramente estoy... y él, claro, acusa, él tuvo un primer desgaste en el periodo 94 a 99, en el 94 Asamblea Uruguay saca 4 senadores y 16 diputados, un éxito impresionante. Pero ¿qué es lo que ocurre? A partir de ahí se empieza a gestar la dicotomía, la antinomia Vázquez-Astori, y eso le genera un primer desgaste, ya no repite más ese resultado, anduvo siempre entre 2 senadores y alguna vez 3. Pero el desgaste mayor realmente fue el del gobierno. Y uno diría por 2 lados. Primero, a nivel de capas medias, hablemos de sectores medios profesionales, altos empleados, gente emprendedora independiente, fue el caldo de electoral del astorismo, el grueso del voto astorista fue ese. Incluso fue uno de los sectores más importantes de voto al Frente Amplio. Sí. Recordemos que Parque Rodó, Positos, Punta Carretas, Buceo, en 1971-84 el Frente Amplio obtuvo el 40%, cuando en todo Montevideo se acaba el 30-33%. Obtuvo lo mismo que en el Cerro y en la Teja. Ahora está casi en el 60% Montevideo. En el Cerro y la Teja, 70%, un poquito más o un poco menos, 69-72%. Y en la zona esta de la costa, 32%, 33%, 32%. Uh-huh. Es decir, era una vez y un tercio lo que era en todo Montevideo y ahora es las 3/4 partes. Mientras el Cerro y la Teja siguieron la evolución. Marca el cambio social, Y él ahí, ¿qué ocurre? Lleva adelante varias políticas, la reforma tributaria, la acción fuerte de la Dirección General Impositiva, paralelamente no es de él, la del Banco de Previsión Social, y esos sectores se sienten los más golpeados de todos. Yo no estoy diciendo que lo sean, pero sí uno recoge lo que sienten esos sectores. Yeah. Y entonces lo que ocurre es que esa actitud, que de alguna manera es una antedemagogia, porque es golpear a los sectores que era su base electoral, porque tiene una convicción de hierro de que ese era el camino de reforma tributaria y de política económica del país, lo lleva claramente a ir perdiendo apoyo en los sectores que lo proyectaron. Y por eso, bueno, cosechó mucho aplausos, pero cosechó mucho aplauso además de sectores que muy beneficiados, pero que no pensaban votarlo a él.
Claro, Oscar. ¿Y cómo queda entonces la situación del Frente Amplio tras su retiro?
Bueno, el Frente Amplio debemos analizarlo en dos planos. Aquí es un poco diferente a los partidos tradicionales, porque un plano es el de la competencia presidencial y otro plano es el de los alineamientos y la correlación de las corrientes políticas, de los sectores. Obviamente después terminan los sectores armándose detrás de corrientes presidenciales. Por ejemplo, en este momento vemos el espacio 1001 con el Partido Comunista como fuerza central, que proclamó la candidatura de Óscar Andrade, y el espacio 567, el Partido por la Victoria del Pueblo, apoyándolo. Bueno, son espacios que se rearman. Ahora, ¿aquí qué tenemos? Que la materia de competencia presidencial es clara la candidatura fuerte de Daniel Martínez, es una de las que va a disputar con absoluta claridad la candidatura del Frente Amplio a la presidencia en las elecciones nacionales internas el 30 de junio. Y luego, bueno, hay pre-aspirantes, digamos. Bueno, parecería está la de Óscar Andrade, la de Ernesto Burro, que tiene impedimento constitucional, la de Carolina Cose y la de Mario Vergara, que ahora sí se abre el camino.
Claro.
¿Eh? Sí. Para que él se postule, seguramente renunciará el mes que viene al Banco Central, que tiene como tope para ser candidato al Parlamento el 27 de octubre, puede renunciar antes, unos días antes de repente, y ya ahí está en condiciones, sin transgredir la Constitución, de públicamente presentarse como candidato presidencial. Claro. Pero está la gran incógnita, que es qué pasa con José Mujica.
Claro.
Hasta, yo diría, lo dije una vez en broma, me acuerdo del programa Sonia Brescia, ¿cuándo se va a despejar eso? Pero tiene fecha y hora, dice, cuando está reunido el Congreso del Frente Amplio. En ese momento, Mujica va a hacer un discurso para un lado y para el otro y destapará su futuro. Pero en realidad vamos a tener unos meses de cierta incógnita con esto, ¿no?
En Infobae habló ayer, se publica y dice que podría ser vicepresidente de una mujer, ¿no? Para agregarle una línea más, ¿no?, a esta narración.
Sí, no, es un gran juguetón y es parte de su éxito, ¿no?
¿Y cómo queda, Óscar, la reestructura interna de las corrientes dentro del Frente Amplio?
Bueno, es decir, que más allá del tema presidencial, donde el astorismo, digamos, tiene que tomar una definición, lo que parece claro a esta altura es, una, que Mario Vergara concita un apoyo bastante débil dentro del astorismo, que hay algún dirigente, algún grupo de bajo escaso electoral que lo apoya, pero el grueso no va por ese camino, por ahora. Lo segundo es que los que tenían alguna idea de que podía buscarse un acuerdo con Mujica, el camino lo cerró Mujica, no tanto en el fondo, sino en la forma en que divulgó la reunión con Danilo Astori, que resultó un poco peyorativa para Astori. Publicó, se sabe muy bien que salió del lado de él, que se filtró la noticia de la reunión, la forma en que se publicó, es decir, fue todo un elemento que generó un rechazo fenomenal a Mujica dentro del astorismo. Y lo que queda, por lo tanto, es donde hay un entusiasmo de muchos, es un acuerdo con Daniel Martínez. El tema que ese acuerdo requiere acuerdo, es decir, Astori tiene una fuerza, una personalidad, una trayectoria, pero decir, bueno, yo lo adhiero a como a, sino que tiene que acordar, y sin duda para Astori y el astorismo, el acuerdo pasa en primer lugar más que por un tema de distribución de cargo, que siempre lo hay necesariamente, porque las fuerzas políticas se expresan a través de ocupar posiciones de políticas y de gobierno, pero se expresa fundamentalmente en que el acuerdo tiene que incluir cómo sería la política económica, que para el astorismo es fundamental, y uno diría, ¿y quiénes van o quién va a tener el mango de la política económica. Parecería que eso es fundamental. Y en cuanto a sectores, bueno, el Frente Libre Sereni viene desde hace ya 2 años y pico con crujidos, con emparches y con reacomodos, y ahora ha llegado el momento de ver, bueno, se consolida, se reconfigura, quedan todos estos grupos, alguno va a ir por camino propio. Recordemos que el Frente Libre Sereni tiene como columna vertebral Asamblea Uruguay, que es lo que va detrás directamente de Danilo Astori, tiene la Alianza Progresista, que hoy la figura, después del retiro de Rodolfo Nigno Boa como cabeza del grupo, quedó Oscar de los Santos, ahora se ve más como referente a Lilian Quechichán, la ministra de Turismo, uh-huh. El partido, y dentro de la Alianza Progresista, pero como algo más independiente, con un perfil muy propio, Partido Demócrata Cristiano, está la figura del embajador en Buenos Aires, Héctor Lescano, pero la del ministro de, la del director de la Intendencia de Montevideo, Jorge Chileno Rodríguez, como se le dice, sí. Por ser chileno. Bueno, y después, como un elemento muy importante, el nuevo espacio, Rafael Michelini, que está rearmando su grupo político con mucha fuerza. Entonces, bueno, cómo se rearma todo esto es uno de los temas clave en un Frente Amplio, donde está el Espacio 90 por un lado, el MPP y el Espacio 609, que acaba de rearmarse, acaba de relanzarse con Mujica a la cabeza hace 2 semanas. Bueno, los grupos que ya están detrás de Oscar Andrade, y después, bueno, está el Casa Grande, está todo un conjunto de espacios que tienen que rearmarse. Pero es fundamental para el Frente Amplio, como una de las patas claves, centrales, cómo se va a rearmar el Frente Libre Sereni.
Bien, Oscar, entonces, en resumen, se retira Astori de la carrera presidencial, pero queda mucha tela por cortar.
Exacto, el resumen es que se retira Astori de la carrera presidencial, no se retira la política, seguramente va a aspirar a continuar teniendo un peso fuerte, decisivo, y si es posible el mango de la conducción económica, si se da un futuro, un próximo, un cuarto gobierno Frente Amplista. Esto abre una incógnita sobre todo la apoyatura presidencial a Daniel Martínez y la viabilidad de la candidatura presidencial de Mario Vergara, y abre, bueno, cómo se va a rearmar, reorganizar el Frente Libre Sereni.
Bien, Oscar Botinelli, director general de Factum, gracias por su presencia esta mañana.
Cómo no, gracias a ustedes. Hasta luego.